¿Quién se ha traído un Nuevo Testamento o una Biblia? El ejercicio era sobre las parábolas. En el capítulo 13, según San Mateo, ¿no? Yo no me he traído hoy el Nuevo Testamento. ¿Me lo deja? Ah, no, ahí lo tengo yo también, pero... No, para eso lo tengo yo, Cásamelo, lo tengo en el bolsillo de... Gracias. Todo el capítulo 13. Es el capítulo 13 entero. Nadie se asuste porque es un capítulo que no es demasiado largo, ¿no? Buscamos entonces Mateo 13. Vamos a ver si estos medios técnicos... Estamos ahora vendidos a la técnica. Pero antes vamos a rezar una Ave María, que está por encima de la técnica y seguramente que ella nos echa una mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos. Dios te salve María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, ruega por nosotros. El capítulo 13 de San Mateo, no lo vamos a leer entero, pues no hace falta, pero sí el comienzo, ¿no? ¿Quién me lee la primera parte, el comienzo? Adelante. Un poquito más alto para que, si no atrás, no oyen. Adelante.
Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Se reunió en torno a él mucha gente, tanta que subió a una barca y se sentó, mientras la gente estaba de pie en la orilla. Y les expuso muchas cosas por medio de sus parábolas. Decía...
Vale, hasta ahí. Si os fijáis, hay aquí algo que ya sabemos. Se nos presenta a Jesús sentado. Y habla sentado. Esto en un rabino como Mateo, ¿qué está indicando? Que quien habla es un maestro. Como los maestros de las sinagogas que se sentaban, como dice la escritura, en la cátedra de Moisés. ¿Os acordáis? Se utiliza esta expresión. La cátedra de Moisés era el equivalente a nuestro púlpito, el sitio oficial desde el cual un maestro rabino en la sinagoga enseñaba. Cuando se nos presenta a Jesús que se sienta en el Evangelio según San Mateo y se pone a hablar, está actuando como un maestro. ¿En qué otra ocasión le hemos visto también sentado? En el Sermón del Monte, ¿os acordáis? El capítulo 5. También ahí se nos dice que se sentó. Lucas, ¿os acordáis el Sermón del Monte? No dice que Jesús se sentase. No tiene esa percepción judía específica que tiene Mateo. No olvidemos que Mateo está hablando a cristianos, a una comunidad en la cual hay muchos cristianos procedentes del judaísmo. Por eso él mismo describe al que anuncia el Evangelio como un sabio maestro que va sacando de su bolsa lo viejo y lo nuevo. Es la descripción que tiene Mateo. Es eso lo que hace, sacar lo viejo y lo nuevo. Lo nuevo es Cristo, lo viejo es la Escritura, es decir, la Escritura judía, que es la que él utiliza, la que existe, no hay otra. Con la Escritura va leyendo los hechos de Jesús. Pero en este caso nos presenta a Jesús hablando en directo. Como buen rabino va a hablar. Y dice, les enseñaba cómo. en palabras. Bien, en nuestro ejercicio tenemos ya una primera pregunta, me parece, ¿no? ¿Qué es una parábola? ¿Qué es una parábola? ¿Quién me da una respuesta? Adelante, ven. Un momentito, allí, venga.
La explicación abreviada de un tema litúrgico accesible a toda la gente.
No es exacto, Fernando. Sabes mucho, pero no es exacto. No es una explicación abreviada de un tema litúrgico. Es una comparación. ¿Solo una comparación? Yo también tengo comparaciones. Este aula se parece a un corralillo de ovejas. Bueno, es una comparación. ¿Eso es una parábola? Entonces tiene que haber algo más. ¿Perdón? Es una comparación continuada mediante un relato o una narración. ¿De dónde se toman los elementos de esta narración? De la vida ordinaria. Todos esos elementos son lo equivalente a una parábola. Yo os ponía aquí, es una alegoría. Oh, esto es mucho más difícil. ¿Quién me sabe decir lo que es una alegoría? Es típicamente griega. Ajá, bueno, si nos vamos al diccionario, a ver qué dice el diccionario. Nada. El diccionario te lo puedes guardar, La alegoría justo no es una narración. La alegoría es una comparación detallada de cada uno de los elementos de un relato. Una comparación detallada. La parábola es una comparación continuada, solo una comparación. Por tanto, la parábola tiene un tema. La alegoría es una comparación de cada elemento del relato. Pongamos el ejemplo de la parábola del sembrador. Parábola. Salió el sembrador a sembrar tal, 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 tal. Tiene que significar una cosa. Pero explícanos la parábola. Y entonces Jesús, o el autor, no sabemos, la alegoriza. El sembrador es Dios. La semilla es la palabra. Lo que cae, ¿os dais cuenta? Esto es una alegoría. Mientras que la parábola es una narración continuada que nos explica una cosa, generalmente algo del reino de Dios, la alegoría es una explicación detallada de cada uno de los elementos con los que hablamos. Son muchas comparaciones continuadas. ¿Entendéis la diferencia? Si alguno lo entiende, por favor que lo diga, Lo vamos a ver después cuando expliquemos la alegorización de la parábola. Una comparación, las dos son comparaciones, la parábola y la metáfora, pero la comparación es una comparación. Se puede comparar un partido de fútbol con una corrida de toros. Muy bien, malamente, pero se puede. Esto es como si. Muy bien, es una comparación. Una metáfora, la metáfora es simple y sencillamente una manera de decir con otras palabras lo que yo quiero expresar. Por ejemplo, si digo, ¿qué cabezón tienes? Si te lo tomas en el buen sentido, esto es una metáfora. Tiene una cabeza como los demás. ¿Pero qué he querido decir? Que es muy inteligente, que sabe muchas cosas. ¿Comprendéis? Esto es una metáfora. En la metáfora siempre utilizamos un término para explicar otro. Los predicadores, los que predicamos en la iglesia, utilizamos muchas metáforas. El espíritu es el gran chorro de vida. Eso es una metáfora. Chorro de vida. El espíritu no es un chorro de vida. Pero utilizamos una imagen para dar a entender algo que resulta más difícil. Luego ya leyenda, que es una leyenda, adelante.
La leyenda es una narración popular final te cuento que es un relato fabuloso, adornado con un elemento inventado.
La leyenda nunca es inventada. La leyenda parte de un hecho real y lo adorna y lo convierte en una narración fantasiosa. La leyenda, en Ávila tenemos muchas leyendas, ¿eh? La leyenda del aunque os pese, o la leyenda de una, donde una puerta se abre, otra se cierra. Hay siempre un núcleo histórico, pero se amplía y se convierte en una narración fantástica, en la que fuera de ese núcleo todo lo demás es fantasía. El cuento es un relato breve. Generalmente los modernos ahora ya no, porque les parece esto muy antiguo, pero generalmente con una moraleja. El cuento de Caperucita Roja, ¿cuál es la moraleja? Ojo a las niñas que andan demasiado solas por lugares malos, les puede salir el lobo. ¿Os dais cuenta? Bueno, claro, ahora ya los lobos no son malos hasta que la violan, ¿no? Luego ya... Y finalmente, una historia, en el sentido técnico de la palabra, es el relato de los hechos del pasado a partir de la documentación pertinente. Documentación, documentado. Naturalmente, la historia siempre lleva una interpretación, es inevitable. No podemos hablar nunca de manera objetiva. Todo lo que hablamos y lo que decimos, por más que queramos ser objetivos, siempre lleva el sello de nuestra manera de entender las cosas, inevitablemente. Comunicamos elementos objetivos, pero en ellos también va nuestro estilo. Y de hecho, pues, oye, nosotros los curas todos predicamos el mismo evangelio el domingo, pero cada uno lo hace a su manera. Unos porque estudian más, otros porque lo hacen mejor, otros porque conocen mejor a la gente a la que hablan. Cada uno lo hace a su estilo. Ese es el sello personal que es inevitable en todo relato histórico, por más que queramos ser objetivos. Bien, ¿cuáles son los evangelios que tienen parábolas? ¿Marquen? Marcos. ¿Mateo? ¿Lucas? Juan no. Juan no tiene parábolas. Juan es un evangelio que utiliza mucho la alegoría. ¿Quién me sabe decir una alegoría típica de Juan, del Evangelio según San Juan? Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si el sarmiento no está unido a la vid, al sarmiento que no se une a la vid lo tiran fuera. Esto es una alegoría, una continuación de comparaciones. O lo mismo se puede hace Juan con el pastor. Yo soy el buen pastor. El que no entra por aquí, yo soy la puerta. Quien no entra por aquí, son maneras de explicar lo que Jesús es a través de la alegoría. Juan utiliza mucho la alegoría. Nunca que sepamos, algunos dicen que alguna vez, nunca, en realidad, nunca utiliza la parábola, no entra en su estilo. Mateo 13 pertenece al Evangelio según San Mateo. ¿En qué parte del Evangelio se sitúa nuestro capítulo?
En el tercer discurso, ¿no? Jesús.
¿Cuál es el primero?
El
del Sermón del Monte. ¿Y el segundo? Las reglas a la comunidad, a los discípulos. El tercero de los cinco que tiene, ¿recordáis? En aquel ejercicio que hicimos, Mateo es muy organizado en su materia, ¿eh? Parece que uno, como lo leemos a trocitos en la misa, no nos damos cuenta, pero si lo lees todo en directo, te das cuenta que va poniendo hechos, discurso, hechos, discurso. No los mezcla nunca. Por eso, aquí tenemos un discurso. Y os pregunto aquí, ¿Qué título general podríamos poner a este capítulo? A ver, un título, bonito. Hombre, discurso parabólico. Uno se va enseguida a las parábolas de la televisión, a las parabólicas. Se va a las parabólicas, no se va uno a las parábolas, ¿eh? Discurso parabólico, un señor que se sube a la parabólica y echa el discurso, ¿eh? Otro. Jerusalén queda un poco lejos todavía, porque en el Mateo este discurso Jesús no ha iniciado el camino a Jerusalén todavía. Las parábolas nos vale para todo. ¿De qué hablan estas parábolas? Discurso del reino de Dios en parábolas. ¿No valdría eso? ¿No es eso de lo que trata? Discurso del reino de Dios en parábolas. Jesús habla siempre del reino de Dios, pero en este caso Mateo ha organizado las parábolas, por tanto, discurso de Jesús sobre el reino de Dios en parábolas, explicado en parábolas. Pasamos entonces ya a nuestro texto. Os pido que leáis despacio todo este capítulo. Lo bonito de estos ejercicios, si los hacéis, es que al final del ejercicio habéis leído el texto 7-8 veces, por lo menos. ¿No es verdad? Y cada vez que uno lo lee, descubre algo nuevo. Porque leemos como cuando patinamos. Vamos pasando por a toda velocidad y no caemos en los detalles. Antiguamente, cuando se iba de aquí a barco de Ávila en carro de mulas, la gente conocía todo lo que pasaba por el camino. A la gente de los pueblos, dónde estaban las ventas, cuál era el trozo peor de la carretera. Ahora que nos llevan ¡pum! En una hora en barco de Ávila y nos enteramos. Nos dice, ¿dónde está Villafranca? Pues oye, que no sé yo si está antes o después de Piedrahíta. Pues leemos igual. Hay que leer despacio. Y la única manera de leer despacio es este tipo de ejercicios. Cada pregunta os obliga a leer el texto. ¿Os habéis dado cuenta? Por eso no son difíciles. Son entretenidos. Pero no son difíciles, ¿eh? Bueno, leemos el capítulo 13, ¿no? Lo leemos despacio, vemos lo que se dice sobre las parábolas, en las parábolas. ¿Cuántas parábolas recoge este capítulo? A volver a leer otra vez. ¿Cuántas sacas tú? Siete. Siete. ¿Todos coincidís en siete? Seis. El sembrador, la cizaña. A ver, con orden. La perla. La
semilla de mostaza.
La semilla de mostaza, llevamos cuatro.
El tesoro escondido
es la perla. La red.
Y luego la conclusión al final de todo lo que hemos leído.
Y la cizaña y el. Esa no la hemos olvidado. Bueno, mirad, a veces es difícil saber cuántas parábolas. ¿Por qué? Porque las hay largas, desarrolladas, y entonces todos caemos en la cuenta. Pero a veces el Evangelio supone que nosotros ya la conocemos y simplemente la enuncia. El reino de Dios es como un poquito de levadura que se echa en la masa y va y fermenta. ¿No se podía haber hecho esa parábola más larga? Que tiene una panadería, se pone a hacer pan, tiene una gran cantidad de masa, pero sabe que si no le echa la levadura, se queda de manera que no se pueda comer. Le echa entonces un poquito, muy poco de levadura, y ese poquito hace que pueda sacar los grandes panes. Es otra manera de contarlo. Si lo hubiera contado Jesús así, era fácil decirlo. A veces casi solo se enuncian. Por eso no siempre es exacto saber el número de las parábolas, ¿comprendéis? Uno dice, en esto hay una parábola, no, es solo una comparación, depende un poco. Y después, ¿cómo seguía esto? en la página de su Biblia que está leyendo, encontrará las citas de otros evangelios. Busque alguna donde se refiera a la misma parábola. Por ejemplo, la parábola del sembrador, que está en todos. ¿La tienen en el mismo sitio los otros evangelios? Cada uno en un sitio. ¿Y qué consecuencias sacamos de eso? Es que esto es muy importante para que lo razonemos. La gente, los cristianos, la comunidad cristiana ha conservado la parábola de Jesús, porque las parábolas se recuerdan fácilmente, son historias, la gente recuerda fácilmente las historias. Pero el evangelista, cuando elabora su evangelio, lo pone en un sitio más o menos cercano, en el camino hacia Jerusalén, o en Galilea antes de ir a Jerusalén. Pero viene Mateo, que es un rabino organizado, y dice, ¡pum!, todas las parábolas aquí. ¿Jesús se dedicaría un día a decir todas las parábolas seguidas? No, evidentemente. Esto es lo que nos ayuda a comprender que los evangelios no son una biografía. No hablan exactamente lo que hizo Jesús. Son parábolas de Jesús. Pero Mateo nos las ha coleccionado todas juntas para que no nos perdamos ninguna. Todavía tiene otras fuera de ahí, pero aquí ha coleccionado todas. Y es un discurso de Jesús. Fijaos, es verdad. Es como si Jesús hubiera sentado, como dice Mateo, un día y hubiera empezado una parábola detrás de otra. No. Ese es el artificio literario de San Mateo, que las ha colocado en un discurso. Pero si lo miramos en otros evangelios, resulta que están en distinto sitio cada una. Luego, una cosa es el contexto histórico de una parábola y otra cosa es el contexto literario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me lo explica? ¿El contexto literario cuál es? El sitio en el que está situado en la obra, ¿no? ¿Y el contexto histórico? La ocasión en la que Jesús pronunció realmente aquella parábola. Vamos a poner un ejemplo. La parábola del sembrador. Bueno, es una parábola que nos conocemos todos. Salió el sembrador a sembrar, y hay que imaginarse aquellos sembradores a voleo, ¿eh? Sembraban a voleo, se llamaba así, con la semilla aquí puesta y tirando, yendo y tirando por los surcos. Tenían una mano magnífica y sabían calcular cuánto tenían que echar en cada surco. Una cayó en tal, otra cayó en tal. Bueno, el reino de Dios es semejante a... ¿Dónde, a cuándo habrá pronunciado Jesús esta parábola? Es difícil, no lo sabemos. Pero si nos vamos a lo que significa esa parábola. ¿Qué significa esa parábola? Que cuando uno trabaja por el reino, mucho de su trabajo no tiene éxito, pero siempre hay algo que cae en tierra buena.
José.
Tengo a mi hermano que quiere asistir a la clase también, se ve. No, no le he quitado del todo el sonido y el hombre quería participar, pero le dejaremos para luego. Digo que, imaginaos a los discípulos, los ha enviado de dos en dos, pero ¿qué es lo que sucede? Pues algunos les escuchaban, pero otros les decían, mira, tengo mucho que hacer, no me vengas aquí otra vez con historia, dile a tu maestro que bien, que está bien todo, pero que me deje en paz. Y otro le diría, pues qué bonito lo que dices, ale, máchate tú que tengo mucho que hacer. Esto, esta situación que a veces desanima a los apóstoles, a los discípulos, es probablemente la que está debajo de esta parábola. Esta es una parábola con la que Jesús dice, todo lo que trabajes por el reino de Dios, naturalmente no todo va a dar fruto. Pero sí te digo una cosa, siempre algo caerá en tierra buena. ¿No es una palabra para animar a los discípulos? Es muy probable que esta sea la situación. Es muy probable que este fuera el origen, el contexto histórico. El contexto literario es en Mateo el discurso de las parábolas. En Marcos la predicación en Galilea. En el otro, ¿comprendéis? ¿Veis lo que la diferencia entre contexto histórico y contexto literario? No sé si yo me he explicado con claridad. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a ver. Explique en pocas palabras cuál es el sentido de la parábola del sembrador según Mateo. Es cuando llega la media hora, me avisa Emeterio, por favor. Oh, ya es. ¿Ya? Tres minutos. Es este que os he explicado. Es una parábola optimista, ¿os dais cuenta? Y sin embargo, fijaos, dice, ¿qué significado adquiere esta parábola en la explicación alegórica? Después Jesús, cuando dice, explícanos esta parábola, y Jesús la convierte en una alegoría. Hemos dicho que la alegoría es una explicación de cada comparación. La alegoría es, Dios es el sembrador, la semilla es la palabra. La palabra, la semilla que cae en el camino es la palabra que cae en la gente que está despreocupada, a pisa. La parábola que cae en los arbustos es la parábola que uno la coge bien, pero luego las cosas de la vida le hacen que no crezca para nada. La parábola que cae en tierra buena es la palabra de Dios que es acogida con todo corazón y da fruto al 160, al 30 por uno. Pero esto es ya una alegoría. ¿Y esto en qué contexto podría situarse? Fijaos, esto es un cambio del significado de la parábola, significando lo mismo, pero es un pequeño cambio. Yo pienso que esta alegorización, que es muy, muy habitual, que alegorizar significa pues dar muchos significados a cada una de las partes. Esto está más bien dirigido a la comunidad cristiana. La comunidad cristiana, pues, escucha la palabra de Dios. Y en la comunidad cristiana hay quien la oye como quien oye llover. Hay quien la oye con gusto, pero luego sale y se olvida. Hay quien la oye y dice, esta vez sí. Pero después hay tantas cosas que... ¿Os dais cuenta? Es muy probable, por tanto, que esta alegorización de la parábola históricamente sea una alegorización posterior. ¿De Jesús? Pues quizá de Jesús. O quizá también los mismos cristianos que han recibido esta parábola de Jesús y le han dado este otro significado. Son los mismos, aparentemente los mismos datos, pero un poquito diferente. Una cosa es parábola, un solo significado. El esfuerzo por el reino de Dios nunca es baldío. Ese es el significado de la parábola del sembrador. Pierdes mucho tiempo, no llegas a todos, naturalmente. Pero cuando llegas a uno, a alguien que es tierra buena, da fruto siempre. Y siempre hay alguien que lo acoja. Esa es la esperanza que nos queda a los que predicamos la homilía cada domingo, ¿veis? Uno habla y sabe, primero, pues que hay un tanto por ciento que no la oye, porque la megafonía interior no funciona. Hay otro tanto por ciento que aunque la oye, bueno, pues lo almacena así detrás y se va tranquilamente. Lo único que dice, ah, menos mal, no ha sido largo. Y luego, siempre queda alguno, Dios hace este milagro, que la escuche y dice, hombre, ha dicho algo interesante, creo que tengo que reflexionar sobre ella. Esta es la parábola del sembrador. Bien sencilla, ahí la tenéis en la vida ordinaria. Y es mucho, naturalmente, pensar que uno es el sembrador, pero en fin. Bueno, nos toca hoy el tema de la muerte y resurrección de Jesús. Hemos dejado ahí el asunto de los milagros, pero es que si me pongo a hablar de los milagros ahora, no hablamos de este tema que es tan importante. Fijaos, os voy a poner, bueno, no es muy grande esta foto, hubiera sido más bonita, más grande, pero todos conocen esta imagen, ¿no? Es el famoso expolio del Greco. ¿Qué es lo que aparece ahí? ¿Realmente en esta pintura aparece un condenado a muerte del que se están riendo los soldados y al que están desnudando para crucificarlo? No. ¿Qué es lo que ha hecho el Greco? Lo ha interpretado. Ha interpretado la escena. Es exactamente lo que hacen los evangelistas con la pasión. No nos narran el cruel, crudelísimo suplicio que es la muerte en cruz. Les recuerdo la película, esa última de Mel Gibson, que intenta poner todo el realismo y realmente algunas veces te causa, no puedes casi con las imágenes. Era así, era así. Pero el artista, el Greco, es un cristiano, aparte de ser un gran artista. Y entonces nos ha transformado ese expolio en que los soldados, como veis, están preparando ya para la cruz, le van a quitar todo. ¿Qué es lo importante aquí? ¿A dónde se nos van los ojos? A esta mancha roja, que es el signo de la realeza. La realeza, el signo rojo. Pantos no quería. Ya está, sí. Nos ha interpretado un expolio, el momento quizá más degradante, cuando te desnudan, lo ha interpretado de tal manera que más parece que están todos adorando al Señor que quitándole los vestidos. Esta es la interpretación. Así tenemos que leer la pasión en los evangelios. ¿Qué han hecho los evangelistas? No nos han dado una crónica de lo que fue aquel terrible suplicio, terrible, el más terrible de todos los que usaban los romanos, sino que a partir de una base histórica nos han presentado la muerte de Jesús interpretándola con la escritura, de manera que nosotros vamos viendo en el relato lo que Jesús hace por mí, lo que significa para mí, lo que significa de salvación. Y nos fijamos más, nos entra más por el corazón esta manera de presentarlo que el hecho en sí. Esto que es simplemente una pintura, pero como todas las cosas, en una pintura va también la interpretación. Pues esto es lo que hacen los evangelistas. Pero fijaos, los relatos de la pasión de Jesús son prácticamente el relato más largo que aparece en los evangelios. No hay ninguna historia de los evangelios que ocupe dos capítulos o un largo capítulo como sucede con la pasión de Jesús. Por otra parte, nos ocurre algo también singular, mientras que por una parte va siempre los evangelios sinópticos y por otra San Juan, al llegar el momento de la pasión, básicamente coinciden los cuatro. ¿Qué supone esto? Que probablemente estos relatos son, de la manera que queramos, pero son lo más antiguo y lo más original del testimonio de los cristianos. Cuando uno lee a San Pablo no nos cuenta parábolas, San Pablo no nos cuenta milagros de Jesús, San Pablo no nos cuenta nada, nada prácticamente sobre la vida de Jesús. Pero sin embargo, ¿Cuántas veces habla de la muerte y resurrección de Jesús? Casi a cada página. Es decir, la muerte y resurrección de Jesús, desde los mismos orígenes del cristianismo, se convierte en el gran relato decisivo. Por otra parte, la celebración litúrgica más importante, la fracción del pan, como lo llamaban, la Eucaristía, como se llamará después, no es más que una actualización de la muerte y resurrección de Jesús. Estamos, por tanto, en el corazón del Evangelio. Estos relatos de la pasión son la mejor respuesta que han sabido dar aquellos evangelistas a la fe. Porque ya nosotros somos gente moderna, gente ya que lleva muchos años hablando de la pasión y la crucifixión de Jesús. Pero para un cristiano del siglo I, del siglo II y III, hablar de un Mesías crucificado era imposible. No existen reproducciones de la crucifixión en el cristianismo hasta finales del siglo IV, comienzos del siglo V. ¿Por qué? Pues os voy a poner una imagen. Imaginaos que nuestro gran jefe hubiera muerto en la horca. ¿Llevaríamos una horca aquí en la solapa? Mal gusto, ¿no? Eso les pasaba a aquellos cristianos. Hasta que ellos mismos se dieron cuenta de que la cruz era precisamente el árbol de donde nace la vida nueva hasta entonces. Y hasta que se separaron un poco de ese suplicio de la cruz, utilizaban otras imágenes para hablar de Jesús. Utilizaban el pez, porque en griego ichthys tiene las cuatro letras con las que empieza la confesión de Jesús: Jesús, Christos, Huios, Theou, Jesús, Cristo, Hijo de Dios. Utilizaban la imagen del buen pastor en las catacumbas, la tenemos del siglo I, incluso a finales del siglo I, pero jamás utilizaban la cruz. La cruz no se utilizó nunca durante esos primeros siglos. Y sin embargo, los evangelistas y la tradición cristiana recogen el relato de la pasión, muerte y resurrección, todo está unido, lo recogen desde muy primitivamente. Y Pablo, utilizando precisamente esta imagen como una especie de gran paradoja, habla de la sabiduría de la cruz. Yo no he venido aquí a evangelizar como si fuera un gran orador. He venido solo con la sabiduría de la cruz. Y eso era un escándalo. Pablo lo dice, escándalo para los judíos, necedad para los paganos. A los judíos les escandalizaba que el Mesías, al que ellos esperasen, fuese un señor crucificado. Hombre, por Dios. Ya lo decía Pedro a Jesús. Hombre, eso no puede ser. Y a los paganos les parecía una necedad. ¿A dónde llega esto de las religiones orientales? Ahora nos vienen con que Dios es un señor crucificado. ¿Os dais cuenta? Por eso los relatos de la pasión son relatos en los cuales nuestros evangelistas no quieren hacer sangre, quieren anunciar a quien ellos ya saben desde el mismo comienzo que es el Señor resucitado. De él nos hablan, pero los relatos debieron muy pronto adquirir una cierta consistencia, un esquema fijo. Al menos el esquema fijo que encontramos en el Evangelio más primitivo, en Marcos, no será tocado prácticamente por ninguno de los otros evangelistas, lo cual nos indica que muy posiblemente es anterior a la puesta por escrito de los evangelios. Es el relato que se contaba en la catequesis. No olvidéis que, como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, los cristianos, la comunidad cristiana, era constante en la enseñanza de los apóstoles. La palabra enseñanza, didaje, significa una enseñanza organizada, mientras que el querigma, el anuncio del Evangelio, es el primer golpe, el flash, diríamos hoy. Se anuncia el Evangelio y te sientes tocado el corazón, pero después tienes que ir a la catequesis, tienes que saber de qué va tu fe. Esta era la enseñanza de los apóstoles. Y en esta enseñanza es donde se explicaba la pasión del Señor, donde además se hacían, se elaboraban formas de fe, fórmulas de fe que había que aprenderse de memoria. Pablo lo cuenta en la primera carta a los Corintios, que es del año 52. Lo que yo he recibido, le decía aquello a aquellos que dudaban de la resurrección de Jesús, lo que yo os he transmitido, que a mi vez yo había recibido, fijaos, la transmisión se hace en torno al año 50, él escribe en torno al año 52, pero él, ¿cuándo puede haber recibido esta enseñanza? Cuando se convierte, allá en Damasco o en cualquier otro sitio, en torno al año 40. Estamos, por tanto, escuchando fórmulas de fe que tienen apenas 15, 20 años de distancia con la muerte de Jesús. Lo que yo os he transmitido, que a mi vez he recibido, es que el Señor Jesús murió en la cruz, fue enterrado, al tercer día resucitó. Esta confesión de fe en la muerte y resurrección de Jesús era uno de esos, de esas preguntas de catecismo que uno se tenía que aprender de memoria. Muy probablemente, por eso digo, se narraba en aquellas comunidades desde muy pronto la pasión del Señor. Una pasión que, aquí os digo los elementos del esquema común: el prendimiento, el proceso judío, el proceso romano, la ejecución por el suplicio de la cruz y la sepultura. Hombre, la Eucaristía se añadirá posteriormente. ¿Por qué sabemos esto? Juan, ¿con qué comienza el relato de la pasión en el Evangelio según San Juan? Con Getsemaní. En Juan no se nos cuenta la institución de la Eucaristía en la última cena. Se dedica todo un capítulo, el capítulo sexto, después de la multiplicación de los panes y los peces, con un largo discurso de Jesús acerca del pan de vida. Por tanto, prendimiento, juicio judío, le acusan de blasfemo, juicio romano delante de Pilato, le acusan de atentar contra la autoridad del César, delito político, ejecución, el camino de la cruz y la crucifixión, y la sepultura. El día siguiente era día de gran fiesta, no se podían dejar a los condenados en la cruz, como era costumbre en los romanos. Un crucificado podía estar una semana colgado de la cruz al lado de la entrada. Aquí los pondrían ahí al lado del puente o en la carretera de Madrid. Es decir, en las grandes entradas a las ciudades era donde se crucificaba a la gente y se los podía dejar una semana tranquilamente, porque lo que se pretendía es que la gente al verlo dijera: mira, este, ¿por qué se le habrá condenado? Todos tenían su tablilla en la cual, en la que estaba escrita sintéticamente la razón de su ejecución. En el caso de Jesús, el día siguiente era gran fiesta, no se podía tener a los condenados en la cruz porque harían impuro ese día y eso no podía ser, y por eso aceleran su muerte. La manera de acelerar la muerte era quebrarle las piernas para que colgase el cuerpo y se asfixiase cuanto antes. Jesús ya estaba muerto y por eso no le quebraron las piernas. Bien, este relato que está contado no para que nos enfademos con los judíos o con los romanos, no para que digamos qué barbaridad, cómo le trataron, sino para que se refuerce nuestra fe. Este relato es un relato histórico. Hombre, volvemos a esta pintura. ¿Refleja esta pintura un hecho del Evangelio? Sí. El expolio, el desnudar de sus vestidos a Jesús como a todo reo, refleja un pasaje del Evangelio. ¿Pero está contado como está contado en esta pintura? No, evidentemente aquí hay ya una interpretación. Exactamente es lo mismo lo que ocurre con los relatos de la Pasión. Por eso nos tenemos que preguntar si son relatos históricos o relatos inventados. Hay un elemento rápido, inmediato, que todos lo entendemos. Yo creo que si a Jesús no lo hubieran crucificado, los cristianos no se lo hubieran inventado. Esas cosas no se inventan, porque, entre otras cosas, no era fácil explicar que el Mesías era alguien crucificado, condenado por los romanos y crucificado. Hubiera sido mucho más fácil cualquier otra situación. Por tanto, ese es un hecho que tiene todos los visos y toda la garantía de ser histórico. Pero el relato como tal es histórico. Veréis, los relatos de la pasión del Señor, igual que los demás relatos del Evangelio, son relatos que están contados para ayudar a creer en Jesús. Es decir, son relatos catequéticos, son relatos que tienen la intención de ayudar a la fe. Por consiguiente, no todo lo que en ellos se cuenta tiene la misma posibilidad histórica. Pero algunos testimonios, como se escribe aquí, ayudan a aceptar la historicidad básica de este relato, sobre todo aquellos que no tienen una importancia religiosa o una importancia teológica. Por ejemplo, en Marcos 14, cuando se nos cuenta que después del prendimiento de Jesús, cuando se llevan a Jesús a casa de Caifás, hay un muchacho joven arropado en una sábana que va siguiéndolo hasta que los soldados se dan cuenta y le echan mano, le quitan la sábana, pero él corre desnudo. ¿Tiene algún significado teológico? No. Es una anécdota que, sin embargo, se ha conservado en la tradición cristiana. Estas anécdotas no se pueden inventar. Es un hecho que se cuenta, porque ha sido transmitido así por la tradición. Si leéis el caso de Simón Cirineo, por ejemplo, Juan no cuenta con Simón, no nos habla de Simón Cirineo, pero Marcos concretamente nos dice que era el padre de Rufo y del otro. Es decir, se saben los nombres de los dos hijos. El hecho de que Simón Cirineo sea padre de Rufo y de otro, ¿tiene un significado especial, catequético, teológico? No, es un dato neutro. Este tipo de datos nos ayudan, nos dan confianza en lo que se nos está contando. El titulus, la tablilla en la que estaba escrita la sentencia, la razón por la cual se le ejecutaba. Esto era una costumbre romana, era legal. Había que poner por qué a este señor se le había ajusticiado. Entre otras cosas, porque estas penas de crucifixión tenían sobre todo una fuerza ejemplar y de advertencia. Si haces lo que este, acabas como este. Esto era así. Pues la tablilla de Jesús, la discusión que hay sobre si este dice que... Pilato ya harto dice, mira lo que está escrito, está escrito. Jesús, Nazaret, rey de los judíos. Se hace rey de los judíos. Y eso es ir contra el César. Vosotros mismos lo habéis dicho. Esa es la sentencia. Esa es la razón por la cual se le ha crucificado. Es decir, es igual que todos aquellos que se levantan contra el César porque la situación era difícil. Por otra parte, como os digo aquí, la fe de la primera comunidad cristiana tenía que apoyarse en un hecho real. Y bien nos lo demuestra la predicación de San Pablo, que habla de la crucifixión de Jesucristo y de su muerte constantemente. No se trata de algo que puede inventarse, no tiene sentido. Si no hubiera muerto en la cruz Jesús, inventárselo no tendría sentido. Por otra parte, no tendríamos la coincidencia básica de cuatro evangelistas que no se han conocido entre sí. Bueno, miento, Marcos sí lo conocen, tanto Lucas como Mateo, pero Juan no. Por consiguiente, es esta serie de datos que os voy dando aquí nos ayudan a comprender que el relato básico es un relato que tiene un fundamento histórico. Y la arqueología, nos ayuda un poquito también. La arqueología nunca confirma nada, ¿eh? La arqueología nos ayuda a interpretar, pero nunca confirma nada. Mirad, esta es una representación, se ve muy mal aquí en esta, de la Jerusalén de los tiempos de Jesús. Quien haya ido a Jerusalén, es esa gran maqueta de Jerusalén que está allí. Esta era la muralla de Jerusalén. Jesús es crucificado fuera de la ciudad, como se hacía siempre. Probablemente este era un sitio de ejecuciones. Se llamaba Gólgota porque había un pequeño promontorio que era como una Gólgota, como una calavera. Eso es lo que significa Gólgota en arameo. Y la tumba estaba, pues, a 200 metros escasos. Por eso se pudo hacer tan rápido el enterrarle. Esta sería la distancia. Esto es lo que Constantino meterá en una gran basílica. Sabemos, por consiguiente, por los datos que tenemos, que en la época de Jesús, donde actualmente hoy se considera que está el Calvario y el sepulcro de Jesús, estaba fuera de la ciudad. Y eso confirma, por tanto. Por otra parte, en excavaciones arqueológicas relativamente recientes, se encontraron, no es de Jesús, de un israelita, de un judío, de finales del siglo I, en una tumba al norte de Jerusalén, se encuentra, este es el pie, el tobillo, y este es el clavo, porque se seguían haciendo crucifixiones. Este tipo de, ahí le tenéis, el clavo, y retorcido, porque le habría remachado seguramente en la madera. La madera se ha perdido, nos ha quedado el clavo. Ahora le veremos en directo. Estos son los clavos. Estaban en la tumba de Caifás, de un señor que se llamaba Caifás, y salieron los periódicos. ¿Se han encontrado los clavos de la cruz de Cristo? Bueno, no, no. Hay que ser serios con estas cosas. A muchos periodistas les entusiasma contar estas cosas así. ¿Se han encontrado los clavos de Cristo? Pues no, no. Los clavos de Cristo, no sabemos si están en algún sitio o se han perdido ya, ¿sí?
¿Los clavos dónde estaban, pues, de la muñeca o de la mano?
Bueno, estos eran los del pie. Y los de, hay varios sistemas de crucifixión. Generalmente uno los ponía en la muñeca porque eso aguantaba mejor. En los pies a veces se utilizaba un clavo para los dos pies, a veces se ponían dos clavos. A veces simplemente se le sostenía con cuerdas para que a medida que la cuerda fuese flojeando y al colgar, pues se fuese asfixiando y muriese antes. Porque la muerte en la cruz es sobre todo por asfixia. Por eso tarda un poquito, pero es la asfixia, ¿no? Se te cae todo el peso encima y acabas que no puedes respirar. Bien, estos son pequeños datos, ahí tenéis una reconstrucción. Pero no es este probablemente el modo como se crucificó a Jesús. Pero este clavo con su talón está indicando que a este señor se le crucificó de esta manera. ¿Lo veis? Se le metió un clavo cogiendo los dos talones por el calcáneo, por el talón. Aquí está el clavo también del pie. Son datos que se han recogido, son relativamente recientes estos datos, ¿eh? No son de excavaciones recientes. Y me vais a permitir que mientras hablamos ahora de la crucifixión, os muestre lo que es probablemente la representación más antigua que tenemos de la crucifixión de Jesús. Un bajorrelieve de marfil del año 430. No conocemos antes, probablemente lo sabía, pero no conocemos una representación de la crucifixión de Jesús anterior a esta. Observad ya que aquí hay una interpretación. Este es Judas. No estaba al lado de la cruz. ¿Veis? Por tanto, que los artistas interpretan como los que escriben. Y el Evangelio, los Evangelios son una interpretación. Por supuesto, ¿qué imagen de Jesús encontramos aquí? Es el Señor resucitado. No tiene signos de sufrimiento, no hay señales de sangre. Es ya el Señor con el halo incluso, ¿no? La cruz en este momento ya se ha convertido, en vez de en un instrumento denigrante, en el instrumento de la redención. Por tanto, se puede representar. Este es el soldado que le insulta, y este es Juan y María. Junto a esta representación, otra de las más antiguas es la que encontramos en un evangelio siríaco que tiene el texto vulgar, eso significa peshita, del evangelio en siríaco. También es interpretación. En primer lugar, Jesús no está desnudo. ¿Qué tiene? Una túnica litúrgica, ¿os dais cuenta? Es el Señor. Es evidente que Él es el Señor y es el centro. El rostro no es rostro de sufrimiento. Es el Señor resucitado puesto en la cruz. Cuando se ha sido capaces de asimilar crucifixión y Señor resucitado, entonces ya se puede representar. Luego lo demás son, pues, todo elementos del Evangelio. María y Juan, el buen ladrón, el mal ladrón, los soldados que se están sorteando la túnica, la lanza, el que le manda la caña con la bebida, y las santas mujeres. Incluso la Magdalena, la cual siempre se pinta curiosamente con el pelo rubio. Se ve que el pelo rubio tiene algún significado especial. Siento que sea tan pequeñita esta foto, pero bueno, esta es la última interpretación. Os pongo esto porque son un ejemplo claro de lo que es el Evangelio. ¿Responde a la crucifixión de Jesús? Sí. ¿Fue así tal cual literalmente? No. Hay una interpretación. Fijaos, aquí está el mal ladrón, el diablo entrando en él. ¿Lo veis? El buen ladrón, sin embargo, tiene una cara pacífica. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, aunque aquí está sufriente y sangriento, pero tiene una pose digna. Es más, la sangre de su costado, de sus brazos y de sus pies, fijaos, cae y sobre el cráneo, un cráneo. Es la antigua leyenda de que Jesús fue crucificado sobre la tumba de Adán. Es una manera de hacer teología. Si la sangre de Cristo cae sobre el cráneo de Adán y le revuelve a la vida redimido, quiere decirse que la redención de Cristo con su muerte en la cruz es universal, llega hasta Adán. Fijaos cómo se puede representar la teología de esta manera. Aquí tenemos María, las otras mujeres, Juan, bueno, la Magdalena, que está así, Magdalena siempre está fuera de juego, rubia, ¿no la veis?, con los brazos en altos, y aquí tenemos a toda la tropa, los soldados, este con la esponja. Es el hecho de que los evangelistas nos narren la crucifixión, podemos decir que históricamente lo fundamental hoy día no se puede dudar. Si verdaderamente si se lee con calma y se lee sin prejuicios, históricamente el hecho no tiene la menor duda. Para Pilato, esta crucifixión era una de tantas como los prefectos romanos en estos lugares ordenaban. Aquí y en todas las provincias del imperio, empezando por Roma. Bien, junto ahí, lo demás lo podéis leer vosotras, no es necesario que yo lo repita todo aquí, pero junto a este esquema básico que tiene este contenido histórico real, porque no se inventó la pasión, junto a esto, naturalmente, cada evangelista tiene su manera de contarlo. Yo os he subrayado muy brevemente Marcos y Mateo. Os he puesto un poquito más amplio Lucas y Juan. Leedlo vosotros. Veréis cómo cada autor, cada evangelista, subraya algún elemento específico. Para Marcos, el relato de la pasión de Marcos, que es el primero, es escueto, es solemne, es como si se estuviera haciendo una gran proclamación. El relato de Mateo es un relato en el que Mateo, como buen rabino que es, a cada paso está diciendo, y esto sucedió para que se cumpliese lo que está escrito en, y esto sucedió para que se cumpliese lo que está escrito. Es decir, nos va explicando los hechos con la escritura. En el caso de Lucas, el relato es mucho más dirigido al cristiano. Aquí tienes al Señor, que muere por ti, que te da ejemplo. Pero él es el menos truculento de todos. Y has condensado, digamos así, la pasión del Señor en el momento de la oración en Getsemaní. Lucas es el que nos presenta de manera más fuerte el sufrimiento de Jesús en Getsemaní, hasta tal punto, dice, que sudó como gotas de sangre. No gotas de sangre, ¿eh?, sino como gotas de sangre. Es una comparación, no es una constatación. No, él, como era médico, sabía que se podía sudar sangre. Bueno, hay libros sobre si se puede o no se puede sudar sangre. No se trata de eso. Lucas nos describe el sufrimiento de Jesús. Si os fijáis cuando leáis la pasión de Marcos, a partir de ese momento de Getsemaní, no se vuelve a decir nada acerca del sufrimiento de Jesús. Jesús cumple con la voluntad del Padre. Y se centra todo en cómo la cruz es instrumento de salvación, especialmente en el relato de Cristo crucificado, cuando va presentando todos los que están alrededor de la cruz como si fuera un escenario. No me puedo entretener porque naturalmente el tiempo pasa y no podemos sobrepasar nuestro tiempo. Y sin embargo, en el caso de Juan, Juan se centra principalmente en la figura de Jesús como aquel que es el rey del universo. Tú eres rey, le dice Pilato a Jesús. Yo soy rey de verdad, pero no un rey como tú, a quien le han dado el poder. Mi reino no es de este mundo. Si supieras tal, si supieras conocer la verdad de tal. Y Pilato le pregunta, no le pregunta, le suelta de manera escéptica. ¿Qué es la verdad? Que una pregunta que tantas veces nos hacemos hoy. Pero es una pregunta mal hecha. Si Pilato hubiese dicho quién es la verdad, entonces hubiera descubierto lo que es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta manera de cada uno presenta la pasión, por tanto, desde un punto de vista. Ninguno de ellos biográficamente como el relato de una ejecución. Eso que les hubiera gustado tanto a algunos periódicos y algunas televisiones de hoy, para meter carnaza. No. No es eso. Los evangelistas nos invitan a mirar la pasión de Jesús desde la perspectiva de lo que es ya el Señor resucitado. Es la muerte redentora. Para Mateo será el siervo de Yahvé, el siervo de Dios que carga con nuestros pecados, en el cual no hay rostro. Para Mateo y Marcos se centrará en aquel grito de Jesús en la cruz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito que, por cierto, Marcos reproduce no en hebreo, que es en lo que está escrito el Salmo, sino en arameo, que era la lengua de Jesús. Otro dato histórico. Lucas, sin embargo, no se centra en este aspecto. ¿Cuál es la palabra que dice Jesús en la cruz según el Evangelio de San Lucas? A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Es otra manera. Es una sensibilidad distinta. Y Juan se centra en tres momentos. Su madre, con Juan, nos la entrega. Observad que no dice lo que sería normal. Un hijo que ve que su madre se queda viuda y está Juan allí. Juan, por favor, acógemela, atiéndemela. ¿No sería esto lo normal? Jesús habla al revés. Juan, ahí tienes a tu madre. Es lo primero. Es decir, Juan, que está en representación, así afirman la mayoría de los intérpretes de toda la comunidad cristiana, a él se le entrega el gran regalo de la madre, madre de la comunidad cristiana, madre de la Iglesia. El segundo momento fundamental es el momento en el que Jesús con una palabra, una sola palabra en griego, lo dice todo. Todo está cumplido. Está cumplido. ¿Qué significa esto? Bueno, por una parte significa se acabó. Todo ha terminado aquí. Pero por otra parte, en Juan, que siempre un autor de doble y de más profundo sentido, significa todo lo que mi padre me mandó hacer. Está cumplido. La plenitud de la redención. Y finalmente, Juan, de la manera más sobria posible, nos narra la muerte de Jesús. Entregó su espíritu. También tiene un doble sentido en Juan. Entregó su espíritu, es expiró. Lo decimos con esta expresión castellana, murió. Pero también significa que a partir de ahora él entrega su espíritu a la comunidad cristiana para que nazca la Iglesia. Son maneras diferentes, como veis, de presentar la pasión de Jesús, y en todos los casos siempre mirando a la vida de la comunidad cristiana. Terminamos con dos palabras, nada más, no nos da tiempo para más, sobre los relatos de resurrección. Los relatos de resurrección son totalmente distintos de los relatos de la pasión. Mientras que los relatos de la pasión son relatos largos, coherentes, narrativos, hay un principio y hay un final. Y además hay un esquema que, como hemos visto, guardan los cuatro evangelistas. Lo tenéis ahí señalado. Pero en el caso de los relatos de la resurrección, no tiene nada que ver. Da la sensación como si lo que hubiera pasado a la comunidad cristiana son recuerdos dispersos. Todos dicen lo mismo, pero no hay una coherencia. Marcos, sobre todo en la parte más primitiva, que termina en el verso 8 del capítulo 16, nos dice prácticamente que las mujeres, después de descubrir el sepulcro vacío y tener la noticia de la resurrección, se fueron llenas de miedo. Punto. Nos deja de una manera sorprendente. Por eso se añade más tarde una parte. Sabemos esto porque hay manuscritos que no tienen la última parte. Se añade una última parte hasta el verso 16, que está hecha a base o bien de recuerdos de la tradición cristiana o bien recopilando un poco lo que estaba en los otros evangelios. Por tanto, en ese sentido, el Evangelio de Marcos es el más sobrio de todos. Pero ya Mateo cambia la cosa. Ya Mateo nos presenta las dudas que había en la comunidad cristiana, los judíos que acusaban a los cristianos de haber robado el cuerpo y haber dicho que había resucitado. Y Lucas y Juan elaboran unas auténticas obras de arte. Lucas nos cuenta todo en el capítulo 24. Os he puesto para que lo veáis, para que podáis leerlo con las pequeñas notas que os he añadido aquí, os he puesto este capítulo porque es perfecto, perfecto. Y Juan nos cuenta también la gran historia, que coincide con Lucas en gran parte, de las mujeres. Las mujeres fueron las más valientes, hay que decirlo. Ellas no salieron corriendo como los discípulos, estuvieron al pie de la cruz con María. Pero además, esto es la urgencia del amor. Cuando uno quiere a alguien de verdad, le falta tiempo para hacer lo mejor. Lo mejor era cuidar, era lo que podían llegar el cadáver, el cuerpo de su amado maestro, de una manera decente. No pudieron hacerlo más que a toda prisa, en la víspera de la Pascua. Por tanto, como saben que en el momento de amanecer ya pueden caminar y pueden hacer estas cosas, es en la mañanita del día después del sábado, cuando ellas llegan las primeras a la tumba y descubren la tumba vacía. El hecho de la tumba vacía es probablemente el testimonio más importante que tenemos desde el punto de vista histórico. Pero el hecho de que esté una tumba vacía no se deduce que quien estaba allí haya resucitado. Esto viene después. Por eso los relatos de este Ruol, otra representación. Esto es una sepultura actual, antigua, de la época de Jesús, para que nos demos cuenta cómo sería la sepultura de Jesús. Excavada en roca, dentro había una pequeña sala con lugares para colocar los cadáveres, se cerraba con este tipo de piedra que después generalmente se sellaba. ¿Quién nos moverá la piedra?, decían, Lógico, porque esa piedra no es fácil moverla. Junto a la escena, por tanto, de la tumba vacía, está representada en este dibujo. Solo mujeres, observad, la tumba vacía. Este es el hecho fundamental. Los relatos que hay, no sé qué demonios ha pasado aquí, los relatos que hay nos cuentan que se encontraron la tumba vacía, pero no nos dicen nada acerca del resto. El resto se nos representa precisamente con una con el encuentro a los discípulos, a María, la primera, a los dos de Maús después, y finalmente, bueno, yo no sé qué es esto. No se me mueve. Yo No soy capaz. Estoy regañado con la... Bien, los relatos de la resurrección son de cuatro tipos. El primero, el relato de Jesús, de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús no la cuentan los evangelios. Ningún evangelio nos habla del momento en que Jesús resucita. Esa famosa imagen del Señor resucitado viene en los evangelios apócrifos. ¿Por qué no lo cuentan los evangelios? Porque los evangelios son muy serios. Saben que el hecho de la resurrección no es un hecho que se pueda probar históricamente. Es un acontecimiento sobrenatural. Es algo especial. Lo que es histórico es el testimonio de quienes fueron testigos. Pero la resurrección de Jesús es imposible. ¿Y por qué sabemos esto? Los mismos relatos, tanto en Juan como en Lucas, nos lo explican. ¿Qué les pasa a los dos de Emaús? No lo conocen. ¿Qué le pasa a María Magdalena? No la conoce. ¿Qué les pasa a los apóstoles que están reunidos? No lo conocen. Porque con los ojos de la cara no se puede reconocer al Señor resucitado. Entonces, será un espíritu, como pensaban aquellos discípulos. No, no es un espíritu. Y entonces, para decirnos que no es un espíritu, encontramos unos relatos que nos parecen asombrosos. Dadme de que tenéis algo de comer, y come delante de ellos un pez. Toca mis manos, mira mis huellas, mira mi herida del costado. Es decir, estos relatos nos están indicando que Jesús, el Señor resucitado, es el mismo que antes vivía. La resurrección del Señor, y por consiguiente nuestra propia resurrección, no es una inmortalidad o la vuelta del alma o algo así. Es la resurrección, como decimos en el credo, la resurrección de la carne. Es el cuerpo mismo de Jesús. Es todo aquello que en Jesús se escondía detrás de la palabra yo, eso es lo que resucita. Y esto ya no es objeto de la historia, ni se puede probar con datos históricos. Ahí entra ya la fe. Nosotros creemos por el testimonio de los apóstoles. Pablo dice en esa fórmula de fe: al tercer día resucitó y se apareció primero a Pedro y después a un montón de cristianos, de los cuales algunos todavía hoy viven entre nosotros, dice en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Por tanto, Pablo cree en Jesús resucitado por el testimonio y por la presencia suya. Este hecho, como digo, está perfectamente narrado. Primero, en Pedro y Juan. Les ha avisado María Magdalena que está vacía la tumba y echan los dos a correr. El pintor este Bumán ha hecho esta preciosa pintura. Juan, dice el evangelista San Juan, era más joven y corría más. Le entiendo perfectamente. Cuando en el relato de los de Emaús, Jesús ha caminado con ellos, y cuando llegan a la casa, ahí le tenéis, quédate con nosotros. Y esta es la famosa representación de Emaús de Rubens, allí en la cena es donde le van a reconocer. Siento que este icono no fuera un poquito más grande, no se puede hacer más grande esto, ¿verdad? No se puede hacer más grande. Pues es una pena, porque este icono, es un icono moderno de Emaús, nos cuenta la historia completa. A que lo va a intentar el especialista. Es igual, no se preocupe. Bueno, un poquito más, ¿no? Fíjese, los dos de Emaús con Jesús que les va explicando la Escritura. Fíjense el encuentro en el momento en que Jesús se hace presente. Y ahora los dos corriendo a anunciar la resurrección. Y en medio, la tumba vacía. Este icono es un icono, es una bellísima interpretación teológica de la resurrección del Señor, como lo son todos esos relatos que acabamos de decir. En consecuencia, los relatos de la resurrección del Señor son de carácter muy diferente a los relatos de la pasión del Señor. Son relatos en los cuales se nos describe la sorpresa de la resurrección y se nos cuenta lo que, según la tradición cristiana, contaron algunos testigos. Los testigos son aquellos a los que nosotros creemos. No tenemos pruebas históricas, no podemos tenerlas, de la resurrección del Señor. Así pues, cuando leáis esta pequeña guía para leer el capítulo 24 de Lucas, en el que él resume toda la resurrección del Señor, descubriremos primero que para los evangelistas Jesús ha resucitado verdaderamente, está vivo. Por más que no lo esperasen, por más que fuese una sorpresa. Segundo, al Señor resucitado no se le puede ver con los ojos de la carne. Por eso ese juego, los de Emaús no le reconocen, María Magdalena no lo reconoce, hasta que pronuncia su nombre, hasta que parte el pan delante de ellos. Al Señor se le reconoce por la fe en la Eucaristía, cuando lo acogemos. En segundo lugar, los ojos de la fe llegan a conocer al Señor resucitado. ¿Cuándo? Pues cuando, como María Magdalena, nos ponemos en marcha en esa búsqueda amorosa del Señor, o cuando acogemos cordialmente la Escritura leída con los ojos de Jesús, como los dos de Emaús, o cuando celebramos la fracción del pan o la Eucaristía, como el final del relato de Emaús, o cuando lo encontramos en la comunidad cristiana, como los discípulos en la casa donde estaban reunidos. Son imágenes del modo como también nosotros podemos encontrar al Señor resucitado. Por otra parte, es muy importante recordar que la resurrección de Jesús no es meramente inmortalidad del alma o algo parecido, es resurrección de la carne. Como decimos en el credo, creo en la resurrección de la carne. Es decir, cuerpo y espíritu habrán de resucitar. Como cuerpo y espíritu es el Señor resucitado, aunque en una forma y de un modo que naturalmente no podemos nosotros controlar. El encuentro, por otra parte, el encuentro con el Señor resucitado es un encuentro que no deja indiferente a nadie. Crea un dinamismo que invita a anunciar al Señor. Es el caso de los dos de Emaús. Tenían que estar cansados todo el día caminando. Sin terminar la cena salen corriendo a encontrar a los apóstoles. Es el caso de María Magdalena y las mujeres. Salen corriendo a anunciar a los apóstoles que la tumba está vacía, que el Señor ha resucitado. Es el caso de Pedro y Juan corriendo. Fijaos, todos van corriendo en esa mañana. Porque el encuentro con Jesús resucitado es el que hace posible que nuestra vida cambie y seamos y nos convirtamos en anunciadores de Jesús. Por otra parte, desde el día de la resurrección del Señor, a lo largo de la vida de la comunidad cristiana, la Iglesia, hay una cadena ininterrumpida de testigos que siguen afirmando que el sepulcro está vacío porque Jesús de Nazaret, el Mesías ha vencido a la muerte con la resurrección. Y si seguimos a San Lucas, que acaba con la ascensión, está sentado a la derecha del Padre. Esto es lo que confesamos en el credo. Y la ascensión no es más que una manera de ver la resurrección. Naturalmente, cuando Jesús resucita, vuelve al Padre. No va a las nubes, aunque se tenga que utilizar la imagen de que el Señor sube y es ocultado por una nube. Sube no a la estratosfera, sube al Padre. Por consiguiente, resurrección y ascensión, en el caso de Jesús, es lo mismo. Son dos ángulos distintos de la resurrección del Señor. Aunque Lucas es el único que lo hace, nos lo cuenta como dos partes separadas. El final del Evangelio es como el broche de oro. Jesús en Jerusalén ha vencido a la muerte y ha resucitado. ¿Y cómo comienza Hechos? Jesús asciende al cielo y cuando aquellos discípulos suyos están como embobados mirando en alto, unos ángeles vienen y les dicen: Galileos, ¿qué estáis haciendo aquí? El Señor Jesús volverá. Mientras tanto, hay que anunciar el Evangelio en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta el confín del mundo. Esta es la manera de ver la resurrección. Siento no poderme entretener en más detalles, me hubiera gustado explicaros el texto de Lucas, pero como es el texto de trabajo, pues entonces podremos dedicarle algunas palabras más el próximo día. No sé si nos queda algún minuto para si alguien quiere preguntar algo. No, justo la media. He sido bastante puntual.